Ahora, quiero que vayan a Romanos 11, versículo 25. Vamos a comenzar ahí. Romanos 11, 25. Oremos. Nuestro Padre, venimos ahora, habiendo caminado a través de Romanos 9, 10 y 11, 1 a 24, estos últimos días, y estamos asombrados por lo que has hecho para demostrar que tú eres justo, que servimos a un Dios que es justo, que cumple sus promesas, que es completamente justo. Así que mientras terminamos esta serie esta mañana, que nuestros corazones estén asombrados con tu plan, que seamos humillados por cualquier forma que no confiamos en ti, y que sépanos que tú cumples tus promesas, que nos bendigas con tu palabra y que tú seas bendecido. Y en el nombre de Cristo oramos. Si han estado aquí, ayer tres sesiones a las 9:30, quizás piensan, seguramente no. Seguro que no me someterá a la definición de un misterio bíblico por una quinta vez. Muchas veces el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento que va a revelar un misterio. ¿Y qué es un misterio en el Nuevo Testamento? En primer lugar, es un misterio, es algo que siempre estuvo en el plan, el programa del el corazón de la mente de Dios. No es un añadido a última hora. Es algo que no es revelado en el Antiguo Testamento. Siempre ha sido parte del plan, pero es parte del plan que no ha revelado. No le dijo a Jeremías, a Isaías o a Daniel. Tercer lugar, el misterio bíblico es información que la lógica humana no puede deducir. Ningunos profetas o eruditos, pensando lo más que puedan, van a llegar a esta información. Y cuarta, el misterio es hecho saber al hombre a través de revelación divina, no por el estudio del Antiguo Testamento o teología filosófica o lógica, porque Dios lo hizo saber a través de un apóstol en la era de la iglesia, en la iglesia primitiva. Y prometí que todo su trabajo arduo de familiarizarse con el misterio bíblico va a pagar en este mensaje. Hemos pasado a través de una serie de declaraciones sobre de Israel derivadas del texto de Romanos 10 a 11. En el primer mensaje dijimos que Romanos 9 a 11 es una defensa de la justicia de Dios. En el segundo mensaje comprobamos que el rechazo de Israel es justo, que Dios es justo en rechazar a Israel. En el tercer mensaje hablamos de la responsabilidad de Israel, que es clara. Son responsables. Y esta mañana hablamos del rechazo de Israel, que no puede ser permanente. No puede ser permanente. Ahora, en esta sección culminante de Romanos 9 a 11, voy a afirmar que la restauración de Israel es garantizada. La restauración de Israel es garantizada. Y he dividido la explicación de Pablo a cinco confirmaciones que la restauración de Israel es garantizada. Se las voy a dar al empezar. Primera confirmación. La arrogancia gentil es reprendida. La arrogancia gentil es reprendida. La segunda confirmación es el remanente de Israel está construyendo. El remanente de Israel está construyendo. La tercera confirmación, se declara la salvación de todo Israel. Se declara la salvación de todo Israel. La cuarta confirmación, se aclara el doble estatus de Israel. Se aclara el doble estatus de Israel. Y la quinta confirmación, que la restauración de Israel es garantizada, es que el glorioso misterio se revela. El glorioso misterio se revela. Vamos a caminar a través de estos uno a la vez. La primera confirmación es la arrogancia de los gentiles es reprendida. La arrogancia de los gentiles es reprendida. Pablo comienza esta nueva sección en versículo 25 con la conjunción ¿por qué?, indicando que después de la explicación de la sección de antemano, que el rechazo no puede ser permanente, ahora dará una aplicación a los cristianos gentiles en Roma en particular. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Ignoren. Esta es la palabra que de donde recibimos la palabra ignorante, que no entiendan algo. Ignorancia causa arrogancia. La ignorancia causa gran arrogancia, y Pablo enseña esto cuando advierte a los gentiles que no sean sabios en su propia opinión. Y he dicho en esto en la sesión anterior, pero estoy afirmando que Pablo se dirige específicamente a los gentiles en Romanos 9 a 11, aunque sí es una sección alentadora al creyente judío, pero especialmente en esta sección se refiere a los judíos como ellos, frente a su, refiriéndose a los gentiles en el versículo 28. Esta es claramente a los gentiles. Pero a través de sus cartas, cada vez Pablo usa la frase, no quiero que ignoren, es porque los destinatarios no saben algo y necesitan saber algo para formar un entendimiento adecuado de un problema. Aquí Pablo está utilizando una reprimienda general al creyente gentil, que no sean arrogantes. La ignorancia que tienen los gentiles, los creyentes gentiles, tiene que ver con el contenido del misterio, y vamos a hablar de eso después, pero la advertencia es muy clara. Los gentiles eran tentados a pensar que ellos entendían la situación espiritual sobre los judíos, y primariamente basado de la evidencia del número que bajaba de los judíos en la iglesia, asumían que Dios había terminado con Israel como una nación. Y esto es relevante, es importante hoy, porque los que son más antisemíticos en el mundo se llaman cristianos conservadores. Y es muy relevante hoy, como era en ese tiempo. Y recuerden que en el primer mensaje de esta sección de Romanos 9 a 11, expliqué que nos ayuda a ponernos en lugar de un judío del siglo I en Roma. Jesús vino a Israel y ofreció el reino, pero los líderes de Israel lo rechazaron y lo asesinaron. ¿Qué significa para el futuro de Israel? ¿Qué significa para todas las promesas del Antiguo Testamento dado a Israel? Israel como nación se ha terminado y ha sido reemplazada por la iglesia gentil. Y los gentiles se sentían tentados a ser arrogantes y decir que la iglesia es una prueba que Dios ha terminado con Israel nacional. Así que es una confirmación de que algo está por venir con Israel nacional, ya que Pablo reprende a los creyentes gentiles por pensar de otra manera. Este es Pablo corrigiendo lo que algunos dicen supersesionismo o la teología de cumplimiento o teología de reemplazo, cualquier otra etiqueta. Pablo lo llama ser sabios en su propia opinión. La segunda confirmación que la restauración de Israel está garantizada es el remanente de Israel se está edificando. El remanente de Israel se está edificando. Pablo continúa explicando en el versículo 25 que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Se ha acontecido un endurecimiento parcial. Esta es una palabra muy importante. Endurecimiento se expresa mediante el término griego porosis, que significa opacidad o dureza. Es un estado de falta de comprensión. Eso es lo que significa porosis. La Reina Valera traduce porosis como ceguera, que Israel no puede ver que Jesús es el Mesías, que necesitan salvación. Continúan creyendo que porque son descendientes físicamente de Abraham, automáticamente van a recibir la bendición de futuro, sin importar la fe. Jesús hizo esta distinción en Juan 8:39 cuando los líderes arrogantes de Israel afirmaron su privilegio basado en su herencia nacional. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, harán las obras de Abraham. Pero la ceguera de Israel es un endurecimiento parcial. Algunos dicen que esto significa que los judíos han llegado a alguna revelación que necesitan. o que quizás que están cerca, pero no tienen todos los datos, o como dice un predicador, que Israel simplemente ve a través de un cristal empañado. Pablo acaba de explicar lo que significa, simplemente mirando el contexto del pasaje y de todo Romanos 11, la definición de parcial es fácil, se entiende fácil. Romanos 11:7 dice, entonces que aquello que Israel busca no se ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. La versión de King James dice, que pues Israel no alcanzó lo que buscaba, pero los elegidos lo alcanzaron y los demás fueron cegados. Israel está cegado, pero hay un remanente. Israel está ciego, pero hay un remanente que mira con visión perfecta sobre Cristo. Ha llegado a fe salvadora en el Mesías y son judíos completos. Así que la ceguera, en parte, excluye a un remanente que puede ver perfectamente. Ahora, podemos estar de acuerdo de esto. Esto simplemente es, sí, son los judíos que ahora están en la iglesia y han profesado su fe en Cristo. Es cierto que el remanente está en la iglesia, pero el remanente no es, se define únicamente por la iglesia. Ya hemos establecido en el primer mensaje que el término Israel y el término Israel debe referirse a Israel étnico nacional, particularmente en el futuro. No puedes omitir la parte nacional, porque si haces eso, no hay razón por qué Pablo se refiera a ellos como Israel. Es una nación que va a ser restaurada. Así que, ¿quién es responsable por la ceguera de Israel en parte? Lo mencioné ayer, pero quiero mencionarlo de nuevo, que es irónico que a menudo los que dicen que Israel tienen únicamente la responsabilidad de la ceguera espiritual, también defienden la soberanía de Dios en la obra de la salvación y la elección de quienes sean salvos o no. No negamos la responsabilidad de Israel, de la responsabilidad de Israel, pero también es la soberanía de Dios. Desde la perspectiva de la responsabilidad de hombre, Israel es responsable por sus siglos de endurecimiento y ceguera espiritual y terquedad, porque a menudo se describe como un pueblo terco. Pero desde la perspectiva de Dios, la porosis de Israel siempre ha sido parte del plan divino. Esta doble responsabilidad, que no podemos entender en nuestras propias mentes, pero solo porque no podemos entender la verdad, dice, no significa que no es verdad. El apóstol Pedro describe esta realidad teológica precisamente. Escuchen, 1 Pedro 2:6 hasta la mitad del versículo 8, dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes lo que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y la piedra de tropiezo, una roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Así pues, Pedro, es muy claro que Israel ha rechazado a Cristo porque han sido desobedientes a la palabra. Ellos tienen responsabilidad, no hay duda. Pero el versículo 8 continúa. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Destinados es un verbo que significa nombrado o designado, asignado, dar una tarea a alguien. Pero Dios destinó a Israel a la desobediencia sin motivo alguna. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué los destinó a tropezar? El mundo no tiene comprensión, y creo que la iglesia tiene poca comprensión, de que hasta en la desobediencia y el pecado de Israel y rebelión contra su miembro más importante, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de David, Hijo de Jacob, Hijo de Isaac, Hijo de Abraham, Dios siempre ha utilizado y sigue utilizando a Israel como su instrumento para el beneficio del mundo. Miramos eso esta mañana. Recuerden Romanos 11:11. Digo, entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. De ningún modo. La versión King James traduce eso, que Dios no lo quiera. Pregúntenle al cristiano en promedio por los últimos 1900 años, ¿por qué Israel rechazó? ¿Por qué tiene una porosidad? Y dirían porque rechazaron a Cristo, como si la condición de Israel es un ajuste al plan de Dios. Pero no, la salvación a través del rechazo de Israel ha venido la salvación a los gentiles. Y Pablo sabe esto porque él es el apóstol a los gentiles. Así que no fue así. Bueno, Pablo es el apóstol que sobró, supongo que lo enviamos a los gentiles. No, es el apóstol a los gentiles porque mira en tiempo actual que mientras los judíos a quien él le predica rechazan a Cristo, los gentiles que están cerca a ellos están regocijándose y han sido elegidos para la salvación. Está mirando que está sucediendo esto día tras día. Israel no está tropezado para caer. Israel aún es la herramienta de Dios para bendecir al mundo, pero en este momento es por su porosis que Dios está bendiciendo al mundo para ir a los gentiles para llenar los rangos de ciudadanos del cielo. Tercera confirmación, la salvación de todo Israel es declarada. La salvación de todo Israel es declarada. Versículo 26, Pablo hace la declaración, y así todo Israel será salvo. No basta con decir simplemente que todo Israel se refiere a todos los judíos que van a ser salvos. Ya es el caso que esto se debe de referir a Israel étnico-nacional. De 8 indicaciones que Israel se refiere a la nación étnica. 8 indicaciones que Israel se refiere a la nación étnica. Primero, Pablo nunca enseña la reprobación permanente de Israel como nación. Segundo, el uso que hace Pablo de Israel para referirse a los israelitas étnicos es consistente en Romanos. Tercero, el uso que hace Pablo de Israel para referirse a israelitas étnicos es consistente en Romanos 11 específicamente. Número 4, que Pablo se definió como un israelita. Quinta indicación es que la frase todo Israel se usa consistentemente en el Nuevo Testamento para referirse a todos los israelitas en un momento de tiempo. Como sexta razón, el enemigo del Evangelio en Romanos 11:28 no puede ser la iglesia. No podemos definir eso como la iglesia. Número 7, cuando fuimos a Gálatas 6:16, no se puede demostrar que Israel es ahora la iglesia. 6:16 menciona dos grupos, Israel y la iglesia, dos grupos. Y 8, Pablo siguió creyendo y sufrir por el futuro nacional de Israel. Declaró que él sufrió por Israel. Así que esto es muy importante. Si todo Israel, versículo 26, todo Israel será salvo, si esto significa solamente todos los judíos que van a ser salvos, todavía deja la posibilidad de un Israel político nacional que nunca ve la luz del día. Creo que es muy fácil como gentiles de asignar los judíos que son salvos sin importar el pasado y el futuro y la herencia nacional. R.C. Sproul explicó su vista de Romanos 11, 25 y 26. Y dice, hay futuro para Israel étnico. La iglesia no reemplaza a Israel, sino que continúa su legado, cumplimientos lo que el verdadero Israel representó bajo el antiguo pacto, esa asamblea de judíos creyentes como Moisés y gentiles creyentes como Ruth. El pueblo de Dios siempre incluirá tanto a judíos como gentiles. Nosotros los gentiles no debemos creer con orgullo que el Señor nos ama más que los judíos, sino que debemos trabajar por la armonía entre todos los pueblos de la iglesia. Sproul tiene razón en al menos 2 puntos. que hay un futuro para Israel étnico y que los gentiles deben de evitar orgullo con respecto a los judíos. Pero nótenlo, dice muy cuidadosamente. Mientras dice, la iglesia no es el reemplazo de Israel, sino su continuación, esta es una forma muy amigable para decir, la vida de Israel como nación nunca existirá de nuevo. No importa cómo lo vean, la iglesia reemplazó a Israel como una nación y un pueblo. ¿Cómo miramos a todo Israel? Lo podemos mirar en tres formas y vamos a comenzar en lo más amplio, a lo más específico. En términos generales, podemos decir que todo Israel es todos los judíos que han sido salvados en todo tiempo, y técnicamente esto es verdad, pero la frase todo Israel no solamente se refiere a todos los judíos salvados en toda época. Menos generales, podemos decir que todo Israel se refiere a los judíos salvados durante la era de la iglesia, pero si queremos ser más precisos, como es el texto, más concretamente, todo Israel se refiere a los judíos salvados al final de la tribulación cuando Cristo regrese. Ese es todo Israel. Pablo usa un verbo futuro para expresar todo Israel. Va a ser, serán salvos, indicando que no están hablando de los judíos en ese tiempo. Zacarías confirma la salvación de todo Israel, como los que reciben las bendiciones del Nuevo Testamento, Zacarías 12:10, famosamente describe los ojos espirituales de Israel y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamente por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Miré un video recientemente que me rompió el corazón. Un hombre anciano que en accidente atropelló a su nieto. Y el video demostró este hombre. Se bajó de su carro y se metió en los arbustos y solamente comenzó a llorar, llorando lo que acaba de hacer a su propio nieto. Este es el lamento que maté al Mesías. Esto es como se va a ver el arrepentimiento de Israel. ¿Significa esto que todos los judíos en la tribulación van a ser parte de todo Israel? No. Zacarías 13:8 y 9 indica que esto no es el caso. Y sucederá en toda la tierra, declara Israel, que dos partes serán cortadas de en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella, y meteré la tercera parte en el fuego. Lo refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo y ellos dirán, el Señor es mi Dios. La parábola de Jesús de las 10 vírgenes indica una futura separación de los fieles y los infieles al fin de los tiempos. Mateo 25 demuestra la necesidad del pueblo de Dios y en un contexto muy judío de una boda judía, de que el pueblo de Dios debe de ser preparados para el Mesías. Y recuerdan la historia, 10 vírgenes estaban esperando al novio, 5 eran sabias y trajeron aceite extra para sus lámparas, y 5 que insensatas que no llevaron nada. Y cuando el novio se retrasó, se durmieron y luego anunciaban que venía el novio. Y las vírgenes insensatas se dieron cuenta que sus lámparas estaban fallando y fueron a comprar aceite. Y en este tiempo llegó el novio y las vírgenes sabias entraron a la fiesta, el banquete de bodas, y cerraron la puerta. Y cuando regresaron las insensatas, el novio los rechazó y les dijo, no las conozco. Hay una separación venidera. Toda Israel será salva. Significa que todos los judíos que vienen a fe en Cristo a fin de la gran tribulación. Cuarta confirmación de que la restauración de Israel es garantizada. Cuarta confirmación, se aclara la doble condición de Israel. Se aclara la doble condición de Israel. En Romanos 11:28, Pablo describe a Israel de dos puntos de vista, que son enemigos del Evangelio y amados por Dios. ¿Cómo puede ser esto? Romanos 11:28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto de la elección de Dios, son amados por la causa de los padres. Matt Weimer hace estas siguientes observaciones del doble estatus de Israel. Dice, por un lado, la nación incrédula es enemigo de Dios, pero por otra mano es amada por él. Cuando se elimine el endurecimiento parcial de Israel, su actual transgresión dará paso a su cumplimiento. Su rechazo dará paso a aceptación y las ramas naturales serán injertadas de nuevo. De esta manera, todo Israel será salvo conforme el amor de pacto de Dios y en cumplimiento de su promesa. Dios no ha abandonado ni abandonará su nación escogida. Pablo sigue este argumento con su declaración en versículo 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y lo miro muchas veces que aplican esto a la iglesia, pero no podemos aplicar este versículo al azar a la iglesia. Noten que la palabra dones es plural, que es más allá que la salvación espiritual. Este tiene en cuenta los múltiples niveles que se hicieron a Abraham, Isaac y Jacob, a los padres, el versículo 28. Y recuerden, en el capítulo 9:4, Pablo alista cosas que pertenecen a Israel, la propiedad de Israel, los israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Le pertenece a ellos. Entonces Israel en conjunto es el enemigo del Evangelio para que los gentiles sean salvos, pero aún son amados por Dios porque Dios no ha olvidado o abandonado sus promesas para con ellos. Algunos de ustedes han sentido la agonía de un hijo que se desvía, que actúa como un enemigo, pero aún los aman. No es difícil de entender. Quinta confirmación de que la restauración de Israel es garantizada. El glorioso misterio es revelado. El glorioso misterio es revelado. Considerando nuevamente versículo 25, Pablo escribe, «Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión». Y casi todos los comentaristas dicen que el misterio de Romanos 11:25 es la ceguera de Israel, que Israel tiene un porosis sobre los ojos. Este es el momento por el cual se están preparando. ¿Qué es un misterio del Nuevo Testamento? ¿Es algo siempre en el plan y programa de Dios? ¿Es información no revelada por Dios en el Antiguo Testamento? ¿Es algo que la lógica humana jamás podría deducir? Y cuatro, algo que Dios ha dado a conocer a los hombres únicamente mediante la revelación divina. Es el misterio, la porosis de Israel. ¿Este es el misterio? Que el endurecimiento de los corazones y el cegamiento de los ojos espirituales de Israel. Si es así, entonces esta es información no revelada por Dios en el Antiguo Testamento. Pero en Éxodo 32:9 leemos, el Señor dijo además a Moisés, he visto este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Éxodo 33:3, porque eres un pueblo terco. Dos versículos después, porque eres un pueblo terco. A la segunda generación de israelitas, porque eres un pueblo terco. Deuteronomio 9. Moisés le dijo a la segunda generación, porque conozco su rebelión y su obstinación, si estando yo hoy todavía vivo con ustedes, han sido rebeldes contra el Señor, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? 7 siglos después, Isaías relata, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Respondí, estoy yo, envíame. Y dijo, ve y dile a este pueblo, oíd pero no entendáis, ved pero no comprendas. Haz que el corazón de este pueblo se vuelva insensible, que sus oídos se endurezcan y sus ojos se nublen para que no vean con sus ojos y no oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan y sean sanados. Isaías 6. En Mateo 21:33, Jesús le dice la parábola de los viñadores. Un terrateniente plantó una viña y la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando llegó el momento de cobrar su alquiler, envió a los esclavos a recoger su correspondencia. Y los viticultores golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Y Jesús dijo, después les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero los labradores mataron al hijo, y Jesús preguntó, ¿qué hará con esos labradores? Y la gente que escuchaba decía que el terrateniente dará un fin miserable a esos desgraciados. ¿Y qué dice Jesús en esta parábola? Dice que por siglos Dios ha enviado profetas a Israel y consistentemente han muerto a manos de los judíos rebeldes. Y luego en Mateo 23 dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. El Evangelio de Juan relata una historia similar de un pueblo terco, Juan 12, 37, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Escuchen. La incredulidad de Israel no califica como no ser revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, esto no puede ser parte del misterio. Cualquier estudiante de las Escrituras puede ver que el endurecimiento parcial de Israel ha sucedido por mucho tiempo ahora. Y esto fue registrado en revelación divina. La terquedad de corazón, la ceguera en parte, esto no fue revelada supernaturalmente por Dios a sorprender a hombres. Esto no era un misterio. Esto era algo que podía admirar Moisés y Isaías y Daniel y Jeremías. Entonces, cualquier lo que sea el misterio no es el porosis de Israel. No es la ceguedad espiritual de Israel. Este es un hecho. Cuando Israel crucificó a su Mesías, eso no es la causa o el comienzo del porosis. Esa no fue la causa. El asesinato de Jesucristo era la consecuencia de la porosis que ya tenían por siglos. Isaías describió las tinieblas espirituales de los que crucificaron a Cristo, hablando de la crucifixión de Cristo. En 53:3 dijo, fue despreciado y no lo estimamos. Entonces, habiendo establecido que el misterio no puede ser el porosis de Israel, ¿cuál es el misterio? El misterio es la respuesta a la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo será la porosidad levantada? ¿Cuándo será salvo Israel? ¿Cuándo vendrá a fe todo Israel? El misterio es la terminación de la ceguera. En Isaías 6, cuando Dios llamó a Isaías a proclamar arrepentimiento a Israel, Isaías preguntó, Señor, ¿hasta cuándo? Y él le dijo, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Isaías 6:11. Esto respondió la pregunta de cuánto duraría ministrando a Isaías, pero no respondió a la pregunta ¿cuánto tendrán la ceguera? No hay respuesta en Isaías a la pregunta ¿qué tanto tiempo tendrán porosis? No hay respuesta en Ezequiel o en Daniel o en Oseas o en ninguno de los otros profetas. No está en Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan o en Hechos capítulo 1. Los discípulos preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? No hubo respuesta, no hay respuesta en Romanos 1 a 8, ni tampoco en 9 o 10. No hay respuesta en Romanos 11, 1 a 24. ¿Hasta cuándo Israel permanecerá ciego? ¿Hasta cuándo Israel permanecerá insensible? La respuesta a esta pregunta, que siempre ha sido en el plan de Dios, información no revelada por Dios en el Antiguo Testamento, algo que la lógica humana jamás podrá deducir, algo que Dios ha dado a conocer por revelación divina, hasta aquí, por primera vez, es revelada en Romanos 11:25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es cuando. ¿Y cómo sabremos que ha entrado la plenitud de los gentiles? Que todos los gentiles han sido salvados, que han sido llamados y elegidos por Dios, que la etapa de la iglesia, los gentiles que llegan a fe salvadora en Jesucristo, el Mesías de Israel, que ha sido completado, que cada rama de olivo silvestre ha sido injertada, ¿cómo vamos a saber? En otra carta, Pablo nos dice, ¿cómo? ¿Cómo vamos a saber? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor siempre. Y dice en el 51 de Primera Tesalonicenses, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos de la trompeta final, pues la trompeta sonará y muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea a vista de incorrupción y de mortal sea vista de inmortalidad. Que el arrebatamiento de la iglesia indica el cumplimiento, que ha entrado la plenitud de los gentiles. Sí, Señor, me arrepiento de mi pecado y todos se van, si eres el último gentil. Porque después del arrebatamiento, el programa redentor de Dios se convierte en algo centrado exclusivamente en Israel. Ni se menciona a la iglesia en Apocalipsis 6 a 19. Mientras Dios trae la restauración de su pueblo, lo que sucede después es el anticristo, que comienza con la ausencia de la iglesia gentil. Apocalipsis 7 y 14, 144,000 hombres judíos fueron salvados, sellados y apartados. ¿Y cómo serán salvados si la iglesia ha sido arrebatada? Saulo a camino a Damasco. Esta será la forma. Saulo, recuerdan, cegado por Dios espiritualmente y físicamente, nos da la imagen perfecta de cómo serán salvos estos 144,000. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Me referí brevemente a los 144,000, y quiero expandir sobre eso un poco más. Tengo muchas razones porque debemos considerarlos fervientes evangelistas judíos. Primero, están sellados y protegidos por Dios. Eso indica una misión o un propósito especial. Segundo, hay otros pasajes proféticos que indican un avivamiento espiritual de Israel. Zacarías 13, 8 a 9 y 12, 10. Y cuando estábamos en Romanos 10, Pablo describe los predicadores que vienen a Israel, y citando Isaías 52, 7, está hablando de muchos predicadores proclamando el Evangelio a Israel justo antes del regreso del Mesías. En tercer lugar, que son evangelistas judíos, están designados como primicias para Dios y el Cordero, Apocalipsis 14, 4. Una comprensión común de esta palabra griega, primicias, es de la primera porción de una gran cosecha que va a ocurrir. Este es el sentido de esta palabra en Romanos 8, 1 Corintios 15. Pero más concretamente, el término primicias, en un sentido judío, de las primicias, es una ofrenda especial apartada para servicio divino. Son las primicias por una razón. En cuarto lugar, que son evangelistas judíos, están específicamente apartados. Apocalipsis 4, 14, 4 y 5 los describe como hombres vírgenes y irreprensibles ante Dios. No tienen ningún otro enfoque en la vida, son como Juan el Bautista, solo tienen una misión. Este es el lenguaje de ser apartados, más allá de lo que se espera de otros creyentes. En quinto lugar, son obedientes y devotos a Cristo. Estos son los que siguen el Cordero a donde quiera que va, hacen lo que Dios mande, y como Dios mandó que se proclamara el mensaje del Evangelio, esta es una de las cosas que está haciendo con gran tenacidad y dedicación. Imagínense, 144 hombres jóvenes salvados, inmediatamente como el apóstol Pablo, salvados y morados por el Espíritu Santo sin otra misión en el mundo, excepto el Evangelio. Esto es lo que va a resultar en el porosis de Israel, la ceguera de Israel, que pare. Han sido empoderados por Dios para ser dedicados a Cristo. Mencioné que en Romanos 11:25 es el misterio, el cierre de la era de la iglesia con la salvación del último gentil de la iglesia. Pero hay algo más en Romanos 11 que confirme este punto. Les voy a dar más evidencia del misterio como la plenitud de los gentiles. Inmediatamente después de declarar este misterio, dice Pablo, todo Israel será salvo. Esto no puede ser parte del misterio, del misterio, porque la salvación de Israel ha sido predicha innumerables veces, pero recurre a numerosos pasajes antiguos, como dice, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion y quitará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto es Isaías 59, Jeremías 31, Isaías 27. El libertador es el Mesías, el único que puede eliminar la impiedad y quitar el pecado. Y el libertador está en Sion, en Jerusalén. Cristo ha regresado. Este es el contexto. Y más convincentemente, el misterio de cuándo será salvo todo Israel, que se encuentra en versículos 30 a 32. Versículo 30 dice, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora sea mostrada misericordia. Si hacen un análisis de 30 a 32, revela lo siguiente, los gentiles, nosotros, fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les demuestra misericordia en la era de la iglesia. Y luego esta misericordia que se demuestra a los gentiles es debido a la desobediencia de Israel y debido de la misericordia debido a mostrada a los gentiles, se mostrará misericordia a Israel. Cada grupo tenemos nuestra época de obediencia y de desobediencia. ¿Por qué? Para que Él pueda demostrar misericordia a todos. Así que la conclusión de este análisis del versículo 30 a 32 demuestra una progresión. Los gentiles se le muestra misericordia ahora debido a la desobediencia de Israel. A Israel se le mostrará misericordia después debido a la misericordia mostrada a los gentiles. Esto es Dios cumpliendo el pacto abrahámico. Haré de ti una gran nación, Israel, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, los gentiles. Estos cinco mensajes que hemos visto en Romanos 9 a 11 es una defensa de la justicia de Dios. Dios es justo. Israel, el rechazo de Israel es justo. La responsabilidad de Israel es clara, el rechazo de Israel no puede ser permanente y ahora hemos demostrado la restauración de Israel que es garantizada. Pablo ha defendido la justicia de Dios. Como dice un creyente en Cristo, si Dios no cumple las promesas hechas a Israel, entonces Dios no es un Dios que cumple sus pactos y entonces la gloria de Dios es rechazada. Y después de recorrer las complejidades de cómo Dios puede justamente rechazar a Israel y con justicia restaurar a Israel, mientras injerta gentiles a la raíz de Abraham, Pablo se maravilla de la sabiduría de Dios, la gloriosa justicia de Dios. Versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Nuestro Padre, te repites. Ves muchas veces de todas formas. En Romanos 9, 10 y 11. Que tus promesas son verdaderas. Y nos sorprende que pensar que hace 4,000 años hiciste una promesa a un hombre anciano que lo bendice y lo harás una gran nación, y a través de él y de esa nación todas las familias, todas las naciones serán bendecidas. Tú eres un Dios que cumple tus promesas. La misericordia de Dios permanece para siempre. Que seamos los que estamos enamorados de la gloria de tu justicia. Romanos 9:11 responde a la pregunta que si Dios está en justo y poniendo las promesas en Pablo demuestra por a través de la inspiración del Espíritu Santo, demuestra que tú eres justo. Tú eres justo. Y siempre estaremos en asombro mientras miramos estas promesas futuras en los siglos que vienen. Y te daremos toda la gloria que es debida a tu nombre, porque por él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén.